Muy bien, quería comenzar la predicación de esta mañana haciendo una pregunta. Y sabéis que... Ya tenemos. Y sabéis que las preguntas lo que provoca en nosotros, cuando alguien te hace una pregunta, lo que provoca es una reflexión, una meditación. Y por eso hago una pregunta a modo de inicio. ¿Qué motivación, pensamiento, circunstancia provoca en ti una predisposición a obedecer? ¿Qué provoca en ti una solicitud a obedecer alguna indicación, algo que se te ha pedido? ¿Alguna instrucción que se te ha dado? O se puede plantear al inverso. ¿Qué provoca en ti un rechazo o una resistencia a obedecer lo que se te ha comentado, lo que se te ha mandado? No son preguntas superficiales, ¿eh? Creo que son preguntas dignas de cierta meditación por nuestra parte. Una de las realidades que tenemos como discípulos, como seguidores, es que la obediencia es un pilar central de lo que conlleva ser seguidor de Jesús. Porque seguidor, discípulo, es aquel que se pone a andar junto con el Maestro. Y el mero hecho de andar ya es una expresión de obediencia, de reconocimiento de que Él tiene autoridad sobre tu andar, sobre tu camino, sobre tu destino. Así que el tema de la obediencia no es un tema secundario en la vida cristiana. Y la verdad es que escuchando el tiempo de la alabanza, la participación también que ha habido, ciertas participaciones que ha habido, pues casi creo que estamos en la misma sintonía de lo que en este domingo quisiera compartir a la luz de Filipenses 2, versos 12 en adelante. Es una lástima que no tengamos aquí a los jóvenes, tienen su reunión, mejor para ellos, pero si estuvieran, me gustaría preguntarles, y de paso lo pregunto a vosotros, quizá ya en cierta a ciertas edades esto no se vive de la misma manera, pero ¿cuál es la visión de uno mismo más atractiva? ¿Cuando uno se ve como una persona obediente o cuando uno se ve como una persona rebelde? Y no me extrañaría que algunos dijesen rebelde. Porque creo que en cierta medida, quizá estoy equivocado, pero creo que en cierta medida lo que hoy impera es que ser obediente es ser un poco frustrado, es casi ser entrar en una especie de opresión donde tú no te puedes expresar a ti mismo. Y lo rebelde casi es algo, pues eso, ¿no? Rebelde casi algo más atractivo, que no se ajusta a las normas, y sino que va buscando nuevos horizontes. Y la realidad del discípulo, la realidad que encontramos en el Nuevo Testamento de forma muy especial para el seguidor, para la iglesia cristiana, es que nosotros estamos llamados a ser obedientes y rebeldes. Obedientes al seguimiento del Maestro, por eso le llamamos Señor. Porque esto si no viene a ser simplemente un título. Pero el hecho de que esto sea una realidad de nuestra vida es porque obedecemos su voz. Pero también estamos llamados a ser, en cierta medida, rebeldes. Rebeldes ante lo que es el mensaje de este mundo. No os conforméis a este siglo. ¿Os acordáis de este verso, verdad? No toméis la forma. Resistid, sed rebeldes, si lo queremos decir así, a estas manos de este reino que te intenta decir que lo más importante eres tú, tus necesidades. Que pienses primeramente en ti, segundamente en ti, terceramente en tus necesidades. Y ante eso, Pablo dice, no os conforméis, no vengáis a obedecer este dictado, esta cultura de este mundo. Así que esta doble cara de la realidad del discípulo, estamos llamados a ser obedientes, estamos llamados también a ser rebeldes. Algo o posiblemente la razón principal por la que estamos haciendo una serie de predicaciones en la carta a los Filipenses, es para cultivarnos más en la idea de apreciar todo el hilo argumental, en este caso, de la carta a los Filipenses. Cada vez más creo que nuestra tendencia con la Biblia es a trocearla. Y es evidente que en un espacio de media hora o de 40 minutos, de 50 minutos, no podemos contemplar toda la carta a los Filipenses. Pero la motivación por la que estamos haciendo una serie de predicaciones sobre una misma carta es que podamos apreciar todo el argumento, en este caso de Pablo, y podamos ver no solamente la belleza de ciertos pasajes, que la tiene, sino ver la belleza de esos pasajes a la luz de todo lo que está diciendo. Y por eso creo que, aunque vamos a ver los versículos 12, 13 principalmente, y el resto del capítulo 2, hasta el final del capítulo 2, permitidme que haga un enfoque amplio y podamos poner este texto que se ha leído en el argumentar de Pablo. Pablo ha empezado en el verso 12 del capítulo 1, hablando de sus asuntos. Y esto lo hace porque ha recibido una ofrenda a través de un hermano que se llama Epafrodito, que ha sido enviado por la iglesia de Filipo, le ha enviado una ofrenda, y junto con la ofrenda le ha enviado unas preocupaciones de la iglesia por el bien de Pablo. Saben que está en prisiones y quieren saber cómo se encuentra. Y por eso Pablo, a partir del verso 12 del capítulo 1, empezará a hablar de sus asuntos, su situación en la cárcel. Pero a partir del verso 27 del capítulo 1 de Filipenses, verso 27, Pablo cambia el argumento y ya no habla de sus asuntos, sino que ahora va a mirar los asuntos de la iglesia. Y les pone primeramente un reto, un lema. Como contaba Eva en la alabanza, una visión de aquellos que estaban poniendo piedra, una visión de lo que estás haciendo. Pues les pone un lema: solamente que viváis como es digno del Evangelio. Iglesia en Filipos, estáis bajo una presión externa, hay persecución, os están maltratando, os están avergonzando, y eso está generando también unas tensiones dentro de la comunidad, de la iglesia. Pero yo os pido, iglesia, que viváis conforme a la altura del Evangelio, del reino de Dios. Que vuestra manera de actuar no sea conforme al imperio romano, sino al reino de Dios, a su Evangelio, a su rey. Y de este lema, fijaros muy bien lo que hace Pablo, porque vamos a poder entender mejor esta porción del verso 12 del capítulo 2 en adelante, siguiendo esta lógica. Este es el reto, y la pregunta ante: ¿y cómo vivo yo dignamente? ¿Y esto cómo se hace? Y Pablo, por decirlo de una manera gráfica, nos coge de la mano, ¿y sabéis a dónde nos lleva? Para explicarnos cómo se vive dignamente, nos lleva al corazón de Dios, a la esencia más profunda de Dios. Y ahí tenemos el capítulo 2, versos del 5 al 11. Y nos dice: mira, vivir dignamente, a la altura del reino, es tener esta manera de pensar y esta manera de sentir. La manera de pensar y de sentir del rey Jesús. ¿Que sabéis lo que hizo? Que estando en la forma de Dios, no pensó en sí mismo, en su gloria, en su poder, en todos los atributos que los chavales le pueden poner a los superhéroes. Hoy, esta semana que ha muerto el autor de Marvel, ¿verdad? El creador de... Pues todos los atributos que le queríamos poner a todos los héroes juntos, lo tenía Dios. Pero, ¿sabéis? Esto no era lo más principal de Dios. Su manera de pensar y de sentir no es esa, no es su fuerza, no es su poder, que lo tiene. Sino que cogió todo eso y, pensando en nosotros, se vació, lo dejó atrás, y se hizo siervo. Y estando en la forma de hombre, estando en la forma de Dios, se vació. Estando en la forma de hombre, y como el hombre, el ser humano, es el reflejo de Dios, por eso tenemos la imagen y semejanza de Dios, porque somos el reflejo de lo que es Dios, estando en la forma de hombre, se vació. Lo que hizo como Dios, ahora lo hace como hombre. Tuvo la misma manera de pensar y la misma actitud y la misma manera de sentir. Y se vació, se vació, se vació hasta que derramó su sangre. Ya no podía vaciarse más. Pero es que se vació todavía más, porque murió en una cruz. Y la cruz es el ejemplo, el emblema, donde no hay ningún tipo de prestigio. No fue una muerte, pero por lo menos con gloria, y la gente le aplaudieron. Oye, te vas a sacrificar, pero... No, no, fue una muerte maldecida, infame. Dios se vació entero. Y Dios recompensó ese camino. Esa manera de sentir, esa manera de pensar y de sentir, es la que Dios vindicó. La que Dios dijo, ese es el hombre. Ese es el que representa a Dios. Y lo vindicó, le dio un nombre que es sobre todo nombre, lo resucitó, le puso en el lugar, en el mismo trono de Dios. ¿Veis el argumento de Pablo? Vivid dignamente. ¿Y cómo es esto? Teniendo esta manera de pensar. ¿Cuál es la manera de pensar? La manera del rey. Y ahora llega el verso 12 y dice, muy bien, ahora obedeced. Este es el reto. Os he llevado al corazón de Dios para que entendáis cómo se vive dignamente. Ahora obedeced. Y quiero muy brevemente solamente mencionar tres características de esta obediencia que encontramos en los versos 12 en adelante. Dejadme decir que conste que hay muchas otras características, pero no las voy a tocar porque no nos podemos detener en cada tema. Por cierto, una de las grandes características del obedecer es el gozo, que no voy a hablar, pero si os fijáis en el pasaje va a ser uno de los grandes temas. Pero como se ha hablado de los cristianos que tenemos que mostrar también esa alegría de saber quién es nuestro Padre y cuál es nuestro reino, que sepáis que también Pablo ahí lo va a poner. Pero no vamos a mencionar el gozo. Vamos a hablar de tres características del obedecer del cristiano de la Iglesia. La primera característica es que la obediencia del discípulo es fruto de conocer el amor de Dios. Obedecemos como fruto de conocer el amor de Dios. Fijaros que hay algo en el verso 12 curioso, algo que Pablo menciona acá, así como el que no quiere la cosa lo deja caer. Dice, no como, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Hay diferentes motivaciones para obedecer, ¿verdad? Y yo creo que todas tienen su lugar, ¿eh? No voy aquí a echar por tierra si son sanas. Si te están ayudando para bien, quizá todos tienen su lugar. Pero un soldado obedece porque hay un reconocimiento de que el mando por encima le manda. Entonces, hay una obediencia militar, si se quiere decir. Hay una obediencia por miedo. ¿Conocéis esta obediencia por miedo? Hay una obediencia por la presión de grupo. Y como yo quiero mantener un estatus, pues entonces voy a hacer esto, voy a obedecer esto, porque si no, ¿qué va a pensar mi hermana Esther si yo dejo de hacer esto? Hay diferentes realidades de obediencia. Pablo aquí dice, mira, no seas como ese empleado que está viendo el Twitter, pero cuando pasa el jefe hace, uy, no estoy trabajando, ¿eh? Cuando pasa, otra vez. Estoy haciendo un poco una caricatura, pero ¿sabéis a qué me estoy refiriendo? A esa obediencia en cuanto los ojos se te ponen. Entonces, ahí reacciona. Pablo, de alguna manera les dice, no obedezcáis solamente cuando el apóstol Pablo está en presencia vuestra. Ahora, si no es esta la motivación de la obediencia, ¿cuál es? Pues creo que se encuentra en el verso 12 las dos primeras palabras. Por tanto, la obediencia del discípulo es en base al por tanto. Y este por tanto, como sabéis, está apuntando a todo lo que hemos dicho antes. Pablo ha expresado quién es Dios. Ha expresado su esencia más profunda e íntima, su amor incondicional, incomprensible por ti, por mí. Tan incondicional e incomprensible que es escandaloso el amor de Dios. Por tanto, obedece. La base de nuestra obediencia, y esto creo que es esencial, es conocer el amor de Dios por uno. Manu, yo sé que esto no es la primera vez que lo escuchamos, pero piénsalo por un momento, piénsalo como si fuera la primera vez. La base de nuestra obediencia es porque hemos sido impactados por el amor de Dios, por ti, te puso a ti como prioridad en su agenda. Porque esto, si lo ponemos en la base, cambia toda nuestra experiencia de la fe. Y creo que no estoy exagerando, lo cambia todo. Ahora, si esto no está, si obedecemos sin conocer a Dios, sin reconocerle como Padre, sin meditar en su dedicación, en su amor hacia nosotros, estamos casi, casi condenados a obedecer religiosamente. Pero el discípulo no obedece por religión, por tradición. Obedece por relación, porque conozco quién es Dios. Y cuando esto deja de ser dogma y viene a ser impacto de vida, entonces uno responde. Por tanto, es algo fundamental. Es una realidad fundamental. Por eso, hermano, el obedecer en la fe cristiana no puede ser entendido como puntual, como puntos en la vida del cristiano. Es todo un estilo de vida. Ah, obedezco en esto. ¿Quieres que vaya el domingo? Voy el domingo. ¿Quieres que diga hola mi hermano? Hola. ¿Quieres que...? No es esto. No son cositas, puntos. Es todo un cambio de vida, porque le conozco. Fijaros que este no es un tema que Pablo vaya a pasar por encima. Fijaros que en el capítulo 3 va a ser su gran tema. Fijaros, solamente voy a leeros capítulo 3 de la carta a Filipenses, versos 7 en adelante. Por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Ves? Aquí no está hablando un religioso. Aquí está hablando alguien que se ha caído del caballo por el golpe que le ha dado el amor de Dios. Esto está en la base de nuestra obediencia. Si no está en la base, si no cultivamos esto, cualquier otra vía por la que obedecemos estará condenada tarde o temprano a ser religiosidad. Pero no solamente tenemos esta primera característica del obedecer, fundamental, base de nuestro hacer, de nuestro servicio, como decía también Iván, que es conocer el amor de Dios, sino que también hay una segunda característica importante, también recogida en el verso 12, y es que la obediencia del discípulo es fruto también de tomar conciencia de la importancia de la obra de Dios. No solamente la obediencia es fruto de conocer a Dios, es fruto de tomar conciencia de la obra que Dios tiene a través también de tu obediencia. La importancia que tiene la obra que Dios quiere hacer a través de tu obedecer. Cuando uno toma conciencia, y utilizo la palabra con toda la intención, no digo que lo sepas, digo que tomes conciencia. ¿Sabéis algo que a mí me llamaba mucho la atención en Inglaterra? Es que yo podía saber 100 palabras en inglés, pero no la tenía asimilada. Y cuando quería hablar en inglés en Inglaterra, como yo me la podía saber en una lista, me la sabía, pero no me la sabía, no la había hecho mía. Cuando quería hablar con un inglés, me faltaba vocabulario. Y después me paraba y decía, pero si yo sé cómo se dice esta palabra, pero no la había hecho mía. No había venido a ser parte de mi conciencia. Esto es importante porque lo que estoy diciendo, creo que la gran mayoría de los que estamos aquí lo sabemos. Pero la obediencia nace de conocer a Dios y se desarrolla en el tomar conciencia, es todo un proceso, no es algo que sucede en un día, de tomar conciencia de la importancia de la obra de Dios a través de nuestro servicio, de nuestra obediencia. Y si esto no lo tomamos, pues vamos a relativizar nuestra obediencia. Bueno, a ver, tampoco hay que ser tan estricto. Pero fijaros lo que dice Pablo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación. Y esto seguramente algunos... ¿Y esto cómo encaja? Esto de trabajar, ocuparse en la salvación, esto no... parece como que no encaja, ¿no?, del todo con lo que sabemos de Pablo. ¿No es Pablo el que dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, no hay obra por vuestra parte, sino que es don de Dios? Y ahora me dice, ocúpate en tu salvación. ¿Tengo que trabajar en mi salvación o es por gracia y yo no tengo que aportar nada? ¿Qué hacemos aquí? Bueno, menos mal que Pablo continuó con el verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Pero en todo caso, creo que hay algo de la idea de salvación que hay que tener bien en cuenta. Y es que la salvación, hermanos, a veces nosotros la vemos de una forma mucho más estrecha, limitada, encajonada, de lo que en el Nuevo Testamento se usa y se entiende. La salvación es una realidad, una obra amplia, profunda, tan amplia y tan profunda que a veces se puede utilizar el término salvación enfatizando solamente una parte, o a veces dos, o a veces todo el concepto. Pero esto está ahí, por eso vemos que Pablo a veces habla de la salvación como un hecho que se pone en el pasado. La salvación ya está hecha. Y a veces te lo pone en el futuro. A fin de que alcancéis para vuestra salvación cuando el reino venga. Porque la salvación es algo amplio. Lo que sí quiero dejar como principio esencial es que si conocemos el Nuevo Testamento, tendremos que entender que hay una doble naturaleza y tensión en cuanto a la salvación, como en otras muchísimas cosas en la palabra. Dios es el autor y consumador de la fe. Pero tú no eres agente pasivo. Tú tienes una labor dentro del ámbito de lo que es la salvación. Dios ha completado la obra. Tú tienes que vivir en la obra que Dios ha completado. Y esta tensión se ve continuamente a lo largo del Nuevo Testamento. Pablo les ha dicho en el capítulo 1, verso 5. Bueno, vamos a leer verso 4, capítulo 1, verso 4. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Por quién roga Pablo? Por todos vosotros, por la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué roga con gozo? Por vuestra comunión en el Evangelio. Porque esa iglesia ha participado del Evangelio. Y Pablo da gracias por ellos. Y además da gracias no solamente porque han participado, sino por su fidelidad. Comunión en el Evangelio desde el primer día hasta hoy. ¿Lo veis, verdad? Da gracias a Dios por ellos. Y después dice en el verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Luego, ellos han sido fieles, han participado del Evangelio y la obra resulta que es de Dios. Es el que la comenzó y es el que la va a completar. ¿Veis continuamente esta doble tensión? ¿Qué es la doble tensión que vemos a lo largo del Nuevo Testamento? Y aquí de nuevo, ocupaos en vuestra salvación, verso 13, Dios es el que hace el querer, perdón, el Dios es el que hace en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Por si sirve de algo, voy a poner una ilustración. Las ilustraciones lo malo que tienen es que, evidentemente, no van a coger todos los aspectos de un concepto tan profundo y amplio como es la salvación. Así que, si queremos ver todos los detalles, no va a encajar la ilustración, ¿vale? Pero espero que por lo menos facilite, espero que no complique, sino que facilite esta idea que es una tensión y es algo difícil, ¿eh? Es algo que hay que trabajarlo, pero que Pablo lo tiene muy bien desarrollado en su pensamiento. La salvación, en un sentido, podría ser semejante a que tú, por tus decisiones, has tenido un accidente muy, muy grave en medio de la carretera, no hay nadie, estás medio inconsciente y tienes las piernas totalmente destrozadas. Tienes un profundo dolor, estás en ese accidente porque tú has tomado malas decisiones y te has provocado en cierto sentido este accidente. Y tú en tu medio inconsciencia y dolor y fatiga y viene Cristo y te coge de la carretera y te lleva al quirófano y te da todo el tratamiento, hace una transfusión de su propia sangre porque has perdido mucha sangre y te da toda su sangre, hace toda la cirugía, te conecta todos los tendones, todo lo que en tus piernas estaban destrozadas, hace toda esa obra extraordinaria de cirugía, te da todo el tratamiento y te dice que te va a dejar con un médico auxiliar que es idóneo, perfecto, para hacer toda tu rehabilitación. El Espíritu. Y ese médico auxiliar, que es para hacer tu rehabilitación, te coge de la camilla, te pone en sus hombros y dice, venga, ahora tenemos que rehabilitar las piernas porque aunque se ha hecho todo el tratamiento, las piernas se tienen que fortalecer, ¿verdad? Esto lo sabemos, esto lo hemos vivido. Venga, pues ponte a andar, venga, yo te ayudo. Y esa persona empieza poco a poco a andar. ¿Alguien podría decir que ese paciente, cuando se ha puesto a andar y ve que va fortaleciendo, dice, esto es mérito mío? ¿Cómo me he curado, eh? ¡Qué bien lo he hecho! No cabe en cabeza. No, no, tú has sido el objeto de la cirugía, de la obra completa, te ha dado la sangre, te ha sacado de allí, te ha puesto aquí, te ha puesto el espíritu, te ha dado un médico que es auxiliar para la rehabilitación. Valga como ilustración. Somos salvos, pero estamos llamados a regenerar nuestra mente, que también es parte de la obra de Dios. Pero tú tienes que ocuparte. Y señalo la palabra ocuparse. Palabra, yo creo que muy idónea para esta situación. Ocuparse implica prioridad. Nos ocupamos de lo que a nuestro juicio es urgente y principal. Creo que una de las grandes armas que tiene Satanás para hacer que los hijos de Dios no obedezcan, es ponerles muchas ocupaciones, pero no prioritarias. Especialmente en nuestro mundo, en nuestra sociedad avanzada, en la paradoja de que tenemos todo mucho más fácil y accesible, y hoy podemos pues hablar con un móvil a una persona que está a 1000 kilómetros y lo recibe en el instante, y aunque tenemos todas las facilidades para hacer una vida más cómoda, resulta que el ciudadano de nuestro tiempo, de nuestras ciudades, son personas muy ocupadas, muy ocupadas, muy ocupadas. Como decía ese personaje de Alicia, ¿no? No tengo tiempo, no tengo tiempo. Creo que es una de las grandes estrategias que tiene Satanás. Ocuparnos. Para que no tengamos tiempo de ocuparnos en nuestra salvación. En ese rehabilitar, que es el que lleva a la realidad toda la obra de salvación que Cristo ha hecho. Sabéis mejor que yo, o tan bien como yo, que cuando nos ocupamos de las cosas de este mundo, que no digo yo que no tengan su importancia, pero esto es como todo, ¿verdad? Si llenamos el bote de pequeñas cositas, después no hay espacio para meter las importantes. A veces estamos con tantas cosas que tienen su lugar, tienen su importancia, pero cuando nuestro foco de atención, nuestra prioridad, nuestro ocuparnos y por lo tanto nuestro servicio, nuestra obediencia, se dedica, se derrama en ocupaciones de este mundo, sabéis lo que produce, ¿verdad? Produce preocupaciones, ansiedad. Me preocupo. Cuando la ocupación es en el ámbito de la fe, de lo eterno, en base a este amor que hemos leído en capítulo 2, versos 5 al 11, la ocupación viene a ser fruto de paz, de gozo. Pero nosotros seguimos empeñados en ocuparnos en lo que es urgente, pero no importante. Seguimos poniendo el carro por delante de los caballos y generamos ansiedad y preocupaciones. Pablo, por eso, como quiere llamarnos la atención al servicio y a la importancia de esta ocuparnos, termina el verso diciendo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, con la conciencia de lo que se está poniendo en juego, la salvación. Y aquí el concepto de salvación creo que no es solamente posicional de estamos en Cristo salvo, sino de todo lo que deriva de la salvación. La edificación de tus hermanos, el gozo de la salvación, la paz de la salvación, los frutos del Espíritu, todo eso que es prioritario, darle la conciencia que la importancia que tiene. Hazlo con temor y temblor. Que no es el temor de miedo, pánico de quien ha visto la imagen de un demonio. Es el temor y el temblor típico, usa una frase típica de Pablo, que la usa muchas veces en relación al servicio, de aquel que tiene una conciencia de la importancia de lo que está llevando a cabo. De la importancia de la recompensa que está también puesta delante de nosotros. Hermanos, yo creo que no obedecemos más porque no tenemos conciencia de lo que está en juego. Incluso cuando obedecemos, lo hacemos a veces, posiblemente, sin temor y temblor en el buen sentido de la palabra. Sin darnos cuenta de lo que esto representa. La tercera característica de la obediencia, la primera es conocer el amor de Dios, la segunda es tomar conciencia de la importancia de la obra de Dios. La tercera es una que es abundante en el Nuevo Testamento y brilla por su ausencia en nuestro tiempo. Es la obediencia que viene alentada por tomar buenos referentes. Yo siempre me ha parecido mucho más humilde y por lo tanto mucho más cercano al espíritu del Nuevo Testamento, ¿no? Mucho más, si queréis, espiritual, decir, no me miréis a mí. Yo soy... Pero la verdad es que cuando miras el Nuevo Testamento, ves todo lo contrario. Continuamente dice, aprended ese, mira, mirad ese, fíjate en mí, sed imitadores de mí, copiar ese. Pablo acaba de decir, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, tómalo como modelo. Ahora, cuando nosotros oímos que nuestro modelo es Cristo, nos podemos sentir abrumados, ¿verdad? Y quieras o no, piensas, pero es que él era Dios, ¿verdad? Pero ¿quién soy yo? Yo no sé si esto estaba en la mente de Pablo, pero lo que sí noto es que Pablo, hablando del tema de la obediencia, se pone él también. Ya no es Dios, ¿eh? Aunque Cristo, en la forma de hombre, no era Dios. En ese sentido, entendedme, era hombre 100%. Luego, ya nos vale como modelo. Dirá Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse con nosotros, sino uno que fue tentado en todo igual que tú. Luego, Cristo ya es, y ya es un válido, y es el gran modelo, el gran referente en nuestro andar de obediencia. Pero Pablo, quizás, se pone también él. Dice en el verso, fijaros lo que dice, en el verso 16-17. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, me he ocupado. Yo he hecho mi trabajo, ¿eh? Y además tengo la carga de que mi trabajo, mi obediencia en la conciencia de lo importante que es por amor a aquel, capítulo 3, quiero que no sea en vano. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. ¿Qué está diciendo aquí? Él está en la prisión, ¿verdad? Es posible que lo maten. Y está en la prisión no porque tenga cuentas bancarias en Suiza. Está en la prisión porque se ha derramado en el Evangelio. Y él dice, si esto es así, que sea. ¿De quién está copiando Pablo? ¿Quién se ha derramado y ha entregado su vida? Jesús, ¿no? ¿Veis cómo él está siguiendo los pasos del referente por excelencia, Jesús? Él dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, yo os he puesto a vosotros como prioridad. Cristo nos puso a nosotros como su prioridad y se vació. Yo os he puesto a vosotros y me he vaciado. Estoy a punto de sacrificar mi vida. Tómame como referente. Esto, para que no haya dudas, también lo volverá a decir en el capítulo 3, verso 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¡Qué arrogante! ¡Qué bíblico! ¡Qué bíblico! La lástima es que nosotros no podemos... Yo no tengo la autoridad para decir ser imitadores de mí. ¡Qué lástima! Pero esto no es un ejercicio de humildad. Esto es una falta de nuestro tiempo. Y así sigue, no solo con él, sino que ahora va a sacar a dos personajes, porque si Cristo es abrumador, Pablo es apóstol. ¿Y qué pasa con Timoteo? Dice de Timoteo, fijaros qué descripción hace de Timoteo, verso 19 al 22. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo pueda... para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo sentir, aunque aquí pone ánimo, pero la idea es sentir. ¿Os suena la palabra sentir? Haya pues este sentir. A ninguno tengo del mismo sentir que tan sinceramente se interese por sus intereses, no, por vuestros intereses. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Mira a tu alrededor, iglesia, tienes a Timoteo. Ya no es Jesús ni el apóstol. Bueno, pero es que es del equipo de Pablo. Y claro, con un maestro así. Y termina con Epafrodito. Uno de ellos. Fijad los versos 25 y 26. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicias, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Para qué fue Epafrodito allí? Para las necesidades de Pablo, no las de Epafrodito, las de Pablo. Versos 28 y 29. Así que, ahora Pablo, que está mirando por el interés, la iglesia había mirado por el interés de Pablo, ahora Pablo mira por el interés de la iglesia sabe que Epafrodito ha caído en una enfermedad, casi a punto de morir, están preocupados por Epafrodito, Pablo está preocupado por la iglesia, porque se preocupa por Epafrodito, y aunque Pablo está en una cárcel, y creo que le iría bien tener un Epafrodito, un siervo que le ayude, prefiere enviarlo, para que ellos tengan calma al ver lo que se encuentra bien. Y en la calma de ellos, el gozo de Pablo tenga. Fijaros cómo está toda esta realidad. Y dice, verso 29, 28 y 29, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. ¿Por qué? Verso 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Otro ejemplo de lo que hemos visto en el ejemplo fundamental de Cristo. Por amor a la obra, por amor a Cristo, por amor a sus hermanos, estuvo a punto de morir. Tomadlo como ejemplo. ¿Qué referentes tienes tú en tu vida? ¿Qué referentes tengo yo? Hermanos, donde pongamos los ojos, hoy se ha leído Hebreos, capítulo 12, donde pongamos los ojos es muy importante en cuanto al servicio y al obedecer. Muy, muy importante. Si tú pones los ojos en aquellos que han puesto el interés, por amor a Dios, el interés del otro por delante del suyo, estás tomando un referente que te va a estimular, te va a alentar en la obediencia. Pero si tú a ese lo ves como... ¡qué necio! Pues vas a tomar otro camino. Se te va a hacer cuesta arriba la obediencia. Ahora termino, o voy concluyendo. Pero quiero mencionar algo que creo que es importante. El tema de la obediencia es como... el tema de aprender a montar en bici. No se aprende con un discurso. No se aprende por muchas instrucciones, palabras que te digan cómo te tienes que poner la bicicleta. Hasta que uno no se pone, no aprende. Y la obediencia es igual. Y por eso quiero terminar con un reto práctico para vosotros y para mí. Lo primero, partiendo de la realidad, porque la obediencia comienza aquí, ¿eh? La obediencia no comienza en las manos, remangándose. La obediencia comienza en conocer a Dios. O sea, que aquí comenzamos. Asegurémonos que vamos creciendo en el reconocimiento de quién es Dios y de tener esa relación con Dios como Padre. Que vayamos meditando en su amor. Esa tiene que ser nuestra fuente de obediencia. Pero pasando de ahí... cabe preguntarse, ¿y yo cómo puedo tomar esta manera de pensar y esta manera de sentir que pongo el interés del que está enfrente mía por encima de mi propio interés? ¿Cómo hago esto? En el ámbito de tu casa y de tu trabajo, pues es vuestra tarea. Tenéis que saber de qué forma concreta en vuestro trabajo, en vuestra casa, en vuestras relaciones, conversaciones, podéis de forma clara, concreta, precisa, poner el interés del otro por encima del tuyo. Insisto en una idea fundamental. No el interés del otro según la perspectiva del otro, porque tú no eres siervo del otro. Tú eres siervo de Dios. El interés del otro en el ámbito de la fe, en el ámbito de la voluntad de Dios. Esto es importante. No estamos llamados a ser esclavos de lo que Marcos, Esther, Aram piense que son sus intereses. Yo no soy esclavo. Yo soy esclavo de Dios y busco el interés de él o de ella dentro de la voluntad de Dios. Esto es, creo que es importante. Ahora, ámbito de casa y de trabajo es vuestra realidad. Pero en el ámbito de la iglesia, permitidme que os dé algunos consejos. ¿Cómo puedo poner en marcha, obedecer esta manera de sentir para vivir dignamente conforme al Evangelio? Una es muy sencilla, a veces nos complicamos viniendo a la iglesia. Tu presencia, si tu presencia está en esta iglesia y tú vienes en la conciencia de que mi hermano necesita también de que yo venga aquí, tu sola presencia es una obra que corresponde a la mente y el sentir de Cristo. Especialmente cuando hace frío y estás muy bien en casita. Porque ahí vas a demostrar que vas a poner primero el interés de tu hermano por encima del tuyo. A veces pensamos que para servir hace falta tener un ministerio, una gran enseñanza. No, no. Tu presencia. Somos una iglesia pequeña. Y en cuanto faltan 6 o 7, la alabanza no suena igual. Y sí, todos cantamos para Dios, pero todos nos gozamos cuando la iglesia canta y hay 40 personas cantando, y cuando somos 4, pues no suena igual que cuando somos 40. Y a veces estas cosas sencillas pasan por delante. ¿Quieres tener la mente de Cristo? ¿Quieres ocuparte en tu salvación? Pues haz pasitos pequeños tan sencillos como: vengo a la iglesia, hace frío, me duele, vengo a la iglesia, por amor a él, no por tradición, que me vayan a decir que fíjate que... No, no, por amor a mi hermano. Amor que nace del amor que tengo al Padre. Es algo práctico, es algo sencillo, es una buena manera. Y cuando vengas, si ya eres de los que asisten regularmente y tienes esto desarrollado, pues ven, los domingos vengamos con el ánimo de compartir en la iglesia. ¿Qué puedo decir en la iglesia? ¿Qué puedo compartir que sea de beneficio para mis hermanos? ¿Qué pregunta más sencilla? ¿Voy a compartir algo en la alabanza? Ay, yo sé que Marisa tiene un problema. Pues voy a compartir con ella mi tiempo y mi interés. Marisa, ¿cómo va este tema? No hace falta un ministerio. Una disposición. Pero lo voy a hacer principalmente porque quiero ponerle a ella por encima de mi propio interés. Puedes compartir en la alabanza, puedes compartir en el orar, en el decirle a otra persona: Andrés, sé que estás pasando por un momento, pero quiero que sepas, hermano, si esto no lo hace uno, dos, sino que lo hace todos los discípulos, ¿cómo será la iglesia? Será el reflejo del reino, con todas nuestras limitaciones, caída, torpeza, que también se ha mencionado esta mañana, pero cambiará totalmente la vida de la iglesia. ¿Puedes compartir de tu dinero? Pues sí, puedes compartir de tu dinero. Yo doy gracias a Dios porque la iglesia, la verdad, es que es una iglesia que, aun siendo humilde, ha sabido compartir de su dinero. Por cierto, tema que también sacará Pablo muchas veces. Él ha recibido una ofrenda de mano de Epafrodito de esta iglesia. ¿Puedes compartir, puedes generar este principio de ponerte a andar en la rehabilitación de obedecer en este sentir y en este pensar? Abriendo los ojos y diciendo: ¿dónde hay una necesidad en la iglesia? Uy, yo me doy cuenta que los himnarios muchas veces ni se reparten. Pues voy a hacerlo. Son cosas concretas, prácticas, y es traer el tema de la obediencia a tu jardín. para que podamos empezar a andar en bicicleta. Vamos a terminar con una palabra de oración. Señor y Padre, te queremos dar gracias por tu palabra, pero sobre todo, Señor, también por la obediencia de personas como Pablo, que por el profundo impacto de tu amor en su vida se derramó también él por el beneficio de la extensión de tu reino. Y ese paso de obediencia del apóstol nos ha llegado como tesoro en esta carta, entre otras muchas cosas. Gracias, Señor, porque tú has puesto hombres, mujeres, jóvenes, menos jóvenes, con ese deseo de obedecer a tu llamado, con ese deseo de ser rebeldes ante lo que es el mandato de este mundo. Ayúdanos, Señor, a seguir tu ejemplo, a vaciarnos por el amor y el interés de nuestros hermanos. En tu nombre. Amén.